información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Comienza el Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio de la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Los tapatíos abarrotan el FanFest. Renuncia la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Buscará el gobierno federal diálogo directo con profesores de la CENTE y no con sus líderes. Se declarará culpable de narcotráfico Tony Montana, hermano del Mencho, ante una corte de Estados Unidos. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica lluvia en gran parte del país, aunque en el noroeste prevalecerá el clima caluroso. Jalisco, mayormente nublado con probabilidad de lluvia. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30, tarde nublada con probabilidad de lluvia. Esta tarde y esta noche el sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 11 de junio. Y a su disposición las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Bere recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una extraordinaria tarde. Tengo mucha confianza en que así será. Comenzó en México el Mundial 2026. El Estadio Azteca, hoy denominado Estadio Ciudad de México, se convirtió este jueves en el primero en albergar los partidos de este evento internacional. Una jornada que comenzó con una ceremonia musical en la que participaron artistas como Shakira, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules y Belinda. Se trata del primer torneo organizado por tres países. Están Estados Unidos, está Canadá, junto con México, en un arranque que desde hace días se sabía que estaría acompañado de movilizaciones de diversos colectivos, de la CENTE y de familiares de desaparecidos que buscan que sus consignas sean conocidas gracias a la atención internacional centrada en el principal torneo de la FIFA. En algunos minutos, el primer partido allí en la capital del país, mientras que en Guadalajara los tapatíos abarrotaron prácticamente desde esta mañana el FanFest. Vamos al corazón de la ciudad con mi compañero Marc Hernández, quien está listo ya con su reporte. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. El FanFest del Centro Histórico Comentarte, pues está prácticamente lleno desde poco antes de las 10 de la mañana, que fue a la hora en que abrió sus puertas, y ya aficionados, pues justamente tuvieron que algunos madrugar. Platicábamos con algunos de ellos que incluso nos comentaron que tuvieron que llegar a las 4 de la mañana para hacer fila y ser de los primeros en ingresar al FanFest. Ahorita me encuentro un poco separado, a unos metros de distancia, porque pues debido justamente a esta situación del tema de que está lleno, recordemos que son alrededor de 18.000 personas las cuales puede albergar este FanFest instalado en el Centro Histórico, en específico en la Plaza de Liberación, pues esto complica un poco la señal telefónica, ¿no? Y también de internet, Ricardo. Lo que sí es que desde temprano, pues el ambiente festivo inundó la ciudad, sobre todo el Centro Histórico, y pues aficionados de distintas partes del mundo se hicieron presentes, incluso de otros países. Por ejemplo, surcoreanos, recordemos que la selección de fútbol de Corea del Sur disputará su primer juego también el día de hoy en el Estadio Guadalajara en contra de la República Checa, juego que se disputará el día de hoy en la noche. Uno de sus aficionados se llama Elliot, aficionado que vino desde Los Ángeles en Estados Unidos, es coreano, justamente nos platicaba parte de su experiencia el día de hoy aquí en Guadalajara. Si te parece, Ricardo, primero escuchemos lo que dijo él.
Ven, los juego de Corea del Sur frente a República Checa de hoy. Iremos al estadio en un par de horas. Mi estancia ha sido grandiosa. Solo había estado en Cancún. Es bonito, sobre todo en las zonas turísticas. Ha sido bueno, divertido. Y Guadalajara la amamos. Salimos la noche de ayer por unos tacos y fueron muy amables. Todos han sido muy amables. Ha habido mucha diversión.
Ahí está lo que dijo Elliot, aficionado surcoreano que está el día de hoy en Guadalajara. Otro de los aficionados extranjeros es Cristian Ramírez, que pues vino acompañado de otros paisanos de él, justamente desde Pereira, Colombia, y fue recibido en Michoacán por amigos suyos mexicanos, quienes pues en este caso lo acompañaron hasta Guadalajara, donde permanecerá también por varios días, para pues entre ellos pues ver uno de los juegos que disputará la selección de Colombia en contra de República Democrática del Congo. Si te parece, ahora escuchemos lo que dijo el aficionado colombiano Cristian Ramírez.
Tenemos amigos mexicanos que residen en Morelia. Se nos dio la oportunidad de venir y tomamos la iniciativa para los dos partidos de Colombia, pues uno en el DF y otro acá en Guadalajara. Sinceramente hay una zozobra pues en la selección, no sé si hay una problemática interna o qué, pero pues siempre tirando para la buena energía. Pero mínimo que lleguen a octavos, cuartos de final.
Ahí está lo que dijo el aficionado colombiano Cristian Ramírez, incluyendo su expectativa sobre los posibles resultados de la selección de Colombia. En contraste, pues hubo una protesta también de personas desaparecidas en el centro histórico, en específico frente a la Catedral de Carro. Recordemos, Jalisco es primer lugar nacional, y este fue el reclamo que se hizo a unos cuantos metros del FanFest. Escuchemos. Ahí está lo que dijo justamente. Ahí están parte de los reclamos que se hicieron presentes el día de hoy en esta protesta. Sí, fueron pocas personas quizás, sin embargo, pues siempre es importante pues darles voz, ¿no? A final de cuentas, reitero, ya lo decían, Jalisco es primer lugar nacional en personas desaparecidas, y pues este reclamo se da en torno justo a pues a la realización del Mundial. En este caso, el FanFest, a unos metros del centro histórico, colocaron distintas cédulas de búsqueda, pancartas, incluso paraguas tapizados de cédulas, y también simularon pues una especie de álbum del Mundial, pero con estas llamadas estampas, estas estampitas, pero con cédulas de personas desaparecidas. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte de este tema.
Te agradezco mucho la información, seguiremos por supuesto al pendiente, la expectativa de que continúe una afluencia importante en el corazón de Guadalajara, pues se mantiene, considerando particularmente el partido que se va a desarrollar justamente aquí en la capital jalisciense en algunas horas más.
Igualmente, Ricardo, seguiremos al pendiente a la espera de más incidentes.
Gracias, que ojalá no sea así. Gracias, Mark, y muy buenas tardes. Vamos con más en torno al tema, Edgar Flores también esta tarde con su reporte. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Nos encontramos del lado del ingreso del mercado Corona en el centro de Guadalajara, donde, bueno, pues algunas personas admiten llegaron tarde y no pudieron entrar, pero otras están aquí desde las 8 de la mañana y tampoco alcanzaron. La autoridad reporta un bien total al 100% con 38,000 aficionados. Y déjame platicar con una de las personas que están buscando tu nombre, por favor. Estamos en vivo para Radio Metrópolis.
Claro, sí, Roberto Tienzo aquí. Vine pues de acá a Guadalajara, llegué desde las 8:30, 9 de la mañana, lo mucho, y nada, o sea, por esta entrada, por acá atrás del degollado, creo que se llama, nada, o sea, de verdad, no nos han dejado entrar nada, o sea,
¿de dónde ir?
De los Cabos, sí. Aquí en FanFest, pero no, o sea, no nos han dejado, pues, no han abierto la entrada, dicen que ya está lleno desde las 7 de la mañana.
¿Y qué piensas hacer para ver el partido? Y
pues ahorita me voy a poner aquí en la explanada, ahí medio se ve la mitad de la pantalla. Con estas barras que pusieron, pues medio se ve, entonces, pues ahí intentar ver el juego con toda la afición, con todo el ambiente, y pues aquí estar con toda la raza, pues, a disfrutar.
Perfecto. ¿Con quién vienes?
Con mis amigos, vengo con amigos, así es.
Ustedes labores al
hombre, igualmente, muchas gracias, y viva México.
Gracias. Bueno, Ricardo, ya escuchaste ahí su testimonio de un visitante, pero no solo los visitantes se han quedado afuera, son miles los que están apostados en este ingreso del mercado Corona, algunos otros en Plaza Fundadores, otros más en un ingreso que está
pues digamos no es un ingreso oficial, pero es una de las calles que llegan a la Plaza de Liberación, que es Pino Suárez, y todos están no molestos, habrá que decirlo, entienden, algunos de ellos aceptan que llegaron tarde y que esto les ha servido como experiencia para que en la posterioridad, bueno, pues puedan llegar temprano y puedan alcanzar. Hay gente que durmió aquí, habrá que decirlo, habrá que, hay gente que estuvo desde las 9 de la noche para ser los primeros. Esta zona está ya completamente resguardada por Guardia Nacional, efectivos municipales y demás. Pero bueno, pues de cualquier manera, tuvimos un ambiente futbolero tranquilo. La policía de Guadalajara me ha reportado en estos momentos que hay saldo blanco, no hay disturbios, está todo en sana paz. Pero hay alternativas, auditorios. Si ustedes están en el centro de Guadalajara, nos está oyendo, si viene, bueno, pues hay que recordar que el gobierno municipal habilitó Guadalajara con un apartado que es un semáforo, que está a cargo de Protección Civil y Bomberos del municipio Zapatillo, donde le señala si esto ya está bien. Al momento, insisto, dentro de Plaza Liberación, dentro de FanFest, hay 38,000 personas, ya no hay ingreso para nadie, y bueno, pues está habilitado dos espacios, Plaza de las Américas. Hace un momento la autoridad emitió un comunicado de Protección Civil del Estado, ahí todavía hay lugar, así como también en Vibra Jalisco y la doctora Benito Juárez, para que pueda presenciar por lo menos el partido inaugural. Aquí se vive un gran ambiente, hay ya miles, te lo puedo decir, miles de turistas de Corea, de Estados Unidos, de Canadá, de otros lugares, que, bueno, pues evidentemente ellos no saben el tema de los horarios, pero también en locales, ya dicen la gran mayoría, pues, que llegaron tarde, que no se imaginaron que esto iba a estar completamente repleto, y son ríos y ríos y ríos de gente, 38,000 adentro, yo creo que afuera en los pasillos y demás, debe haber más del doble de esa cantidad, el centro está completamente saturado, y si me lo permite, Ricardo, un tema importante. No están saturadas las vialidades, ojo con esto, porque yo estuve haciendo un recorrido en auto por calles que transversales al centro, Pino Suárez, Garibaldi, Angulo, Madero, López Cotilla, y la verdad, honestamente, es que creo que aquí la gente le apostó mucho al tema del transporte público, porque no hay saturación de calle. Por lo menos en este ejercicio que hice hace aproximadamente 40 minutos, las vialidades están transitables perfectamente.
Bien, es importante también consignar esto, Edgar, recordar que hay cierres viales, por supuesto, importantes, el gran reto, el de la seguridad, que por cierto se comunica con nosotros un radioescucha, Daniel González, quien dice que ahí en la zona del FanFest están exhibiendo la polémica Tesla para que la gente se suba, y a juicio de Daniel González, pues es una burla, porque en vez de estar operando, la tienen como si fuera parte de los atractivos turísticos.
No entendí qué es lo que está recibiendo, Ricardo, perdón, hay mucho ruido.
La Tesla, la polémica Tesla.
Eso está desde ayer, eso no es nuevo, eso está desde ayer, incluso lo han tomado como un atractivo turístico, sí, bien, sí. Lo menciona nuestra escucha, la gente se sube, se siente en el copiloto, en el chofer, se toma fotos, eso desde ayer, por lo menos el servidor acudió aquí al centro, y desde la inauguración, la apertura oficial que fue antier de FanFest, estaba ya la Tesla apostada por el degollado para la foto oficial.
Es decir, no la están utilizando para labores de seguridad ni de inteligencia.
Por lo menos en lo que tu servidor vio, no. ¿No? ¿Por qué? Pues el servidor tendría que estar manipulando el sistema eléctrico, las pantallas, claro. El Sterling, todos estos pues elementos tecnológicos que tiene. Pero no, estaba paradito y estaba la gente subiendo y bajándose para tomarse la foto.
Ah, bueno. Edgar, te agradezco mucho la información, por supuesto, seguimos al pendiente.
Al pendiente, y reiterar, Ricardo, sí, ya sí. No van a poder entrar, pueden vivir el ambiente futbolero alrededor, pero pues ya no, hay algunos reclamos ahí con la Guardia Nacional, pero finalmente claro. La gente entiende que esto se saturó, que no hay control por parte de la autoridad ni de la propia Guardia Nacional, pero controla la FIFA. Entonces, bueno, pues tómenlo la experiencia, si quieren venir a posterioridad, hay que madrugar.
Muy bien.
Sí, hay que madrugar.
Oye, ¿y de qué manera, Edgar? Ayer en la noche había gente formada esperando entrar al FanFest.
Sí, fíjate que algunos cerca de las 7:30, 8:00 había más, incluso decían que iban a acampar. En realidad no acamparon, ¿eh? Su servidor vino a dar un recorrido a eso de las 2:30, y era un grupo de jóvenes que venían del Salto y que llegaron a las 9:00 p.m. Por los demás accesos yo me di la vuelta y no había nadie más, era un grupo como de 10 jóvenes, muy tranquilos, por cierto, y me dijeron, ni siquiera vamos a dormir, porque capaz que nos dormimos y nos ganan el lugar,
sí.
Pero ya como nos vamos a hacer la madrugada, sí llegaron más, eso es cierto, pero que pasaron toda la noche, su servidor lo constató, había por lo menos unos 10, 15 jóvenes, todos amigos de un mismo grupo, pero el resto de los ingresos estaba completamente sin novedad.
Muy bien, pues Edgar, te agradezco mucho este reporte, seguimos claro al pendiente.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta. Vamos a ir a la Ciudad de México para ver también, pues, cómo se desarrollan estos primeros minutos del Mundial en un contexto de movilizaciones complicado desde hace ya días en la capital del país. Bueno, indiscutiblemente el contexto de movilizaciones sociales allá en la capital del país desde hace varios días, particularmente lo relacionado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, había generado mucha expectativa respecto a qué iba a ocurrir exactamente el día de hoy. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, la CENTE decidió continuar con sus movilizaciones, mantener el plantón que tienen a unas calles del Zócalo capitalino. Y de hecho las escuelas o los maestros que son integrantes de la CENTE en la capital fueron convocados el día de mañana a acompañar el paro, y algunas de estas primarias sobre todo no asistirán mañana a clase los maestros. Entonces, pues esto significa que la van a llevar para largo, y de hecho los maestros pues han marchado hacia el Estadio Azteca. Tenemos informes de que algunos contingentes, no necesariamente del CENTE todavía, pero sí, por ejemplo, de Madres Buscadoras y otros, han pues burlado el cerco y han llegado a las inmediaciones del Estadio Azteca. Pero por lo pronto, antes de que iniciara la marcha sobre Calzada de Tlalpan, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vamos a escuchar lo que dijo Filiberto Frausto. Él es líder de la CENTE en Zacatecas.
Que no se resignen a un futuro de miseria, que estaremos aquí insistiendo, pese a esos comentarios de la presidenta, que desestiman esta lucha de las y los trabajadores, que es una lucha justa, que nosotros, quienes aportamos al ISSSTE, somos expoliados por 10 Afores, 9 de ellas privadas. Que los dueños de estas Afores viven tranquilamente con su futuro asegurado. Que tienen ya asegurada su vida para sí mismos y para su descendencia por varias generaciones más. Por ello seguiremos haciendo un llamado a las organizaciones sociales para que sigan acompañando esta lucha.
Pues ahí está justamente el líder, uno de los líderes de la CENTE que están marchando en este momento hacia el Estadio Azteca, y del otro, y justamente de donde ellos vienen, en el centro de la Ciudad de México, en el primer cuadro, en el Zócalo capitalino, finalmente se inauguró el Fan Fest. Pero en menos de 2 horas se llenó, las filas para llenar eran larguísimas, había gente que desde las 4 de la mañana ya estaba haciendo fila para ingresar, porque está todo envallado o lleno de vallas pues alrededor este Fan Fest, y solamente hay 2 accesos que pues se vieron superados por la cantidad de gente que llegó hasta el lugar. Tenemos reporte incluso de que pues los policías tenían que hacer trabajo extra para evitar que les dieran portazo, porque la gente estaba desesperada por entrar. Y pues bueno, de entrada la jefa de gobierno Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum, que supuestamente iban a ver la inauguración y el juego de México contra Sudáfrica ahí en el Zócalo, pues se fueron mejor al Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo Madero, y desde allá están presenciando el evento, la inauguración primero y luego lo que será el partido México contra Sudáfrica. Pues seguimos aquí al pendiente, Ricardo.
Bien, Arturo, te agradezco mucho la información, y respecto, bueno, pues a toda esta preocupación que existía en el Fan Fest, en el Zócalo capitalino, ¿va corriendo bien?
Sí, lo abrieron, entró la gente, se llenó muy rápido. Y pues el consejo incluso que está mandando directamente el gobierno de la Ciudad de México es que se vayan a Garibaldi, por ejemplo, ahí hay una pantalla gigante, o vayan a otras alcaldías donde también están instaladas pantallas. Hay 18 pantallas en total, aparte de la del Zócalo, donde se pueden observar los partidos gratuitamente. Y yo hasta les diría, váyanse a su casa, porque pues los juegos, por lo menos de la selección nacional, van a ser transmitidos en televisión abierta.
Bien, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Gracias, un abrazo y hasta el rato. El reporte de Arturo García Caudillo. Permítame hacer una pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Comienza el Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio de la Ciudad de México. En Guadalajara, los tapatíos abarrotan el FanFest. Renuncia la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Buscará el gobierno federal diálogo directo con profesores de la CENTE y ya no con sus líderes. Se declarará culpable de narcotráfico Tony Montana, hermano del Mencho, ante una corte de Estados Unidos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Y vámonos a más información relacionada con otros temas que, por supuesto, también revisten trascendencia. La atención, claro, está centrada en el desarrollo del Mundial. Está pues prácticamente arrancando el partido inaugural en el que participa la selección mexicana, pero aún así, insisto, pues ahí hay algunos otros temas. Entre estos, la relación comercial con Estados Unidos y con Canadá. Ayer el presidente estadounidense Donald Trump dice: no estoy muy seguro de que renovemos el T-MEC. Hoy responde la presidenta. ¿Qué dice la presidenta, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. La titular del Ejecutivo mexicano, que dice que en algún sentido sí está de acuerdo con Donald Trump, pero cuando dice que el T-MEC es mejor de lo que fue el Telecán, le recuerda que él fue el creador justamente del T-MEC, que él es el culpable, el artífice de que se haya firmado este acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, y señala a la titular del Ejecutivo que es de beneficio para los tres países. Le recuerda que no solamente México se beneficia de este tratado, sino que los tres países lo consiguen, y cuando en México aumenta el empleo, dice, en Estados Unidos también. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Yo creo que el T-MEC se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere es ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá. Ese es mi punto de vista. Ayer el presidente Trump dijo algo que ha dicho ya en otras ocasiones, no es nuevo, que el T-MEC es mejor que el Telecán, cosa que nosotros también creemos lo mismo, y pues que no sabe si lo va a renovar o no, pero también es parte pues del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos. Nosotros, en primer lugar, queremos que se mantenga el tratado, porque beneficia a los tres países. No solo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos. Está demostrado que con el tratado, el T-MEC, el Telecán fue distinto, pero con el T-MEC, que por cierto, lo hizo Trump. El presidente Trump en su primer periodo es uno de sus mejores logros. Es de él y benefició a Estados Unidos, porque está demostrado por muchos textos que aumentar el empleo en México no va en contradicción con el aumento de empleo en Estados Unidos. Al contrario, aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá, porque se fabrican cosas distintas.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, mi querido Ricardo, y la posición en la respuesta a las declaraciones de Donald Trump, que pues el otro día lo decíamos, es como la chimoltrufia, así como dice una cosa, dice otra, y un día amanece de buenas y el otro no, pero siempre, hasta que no hace las cosas, no podemos decir que realmente esté tomando decisiones y no solamente esté bloqueando como suele hacer muy frecuentemente. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, un abrazo de vuelta. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Permítanme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, le invito a participar con nosotros en cabina las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Vámonos a más información relacionada con el desarrollo de la dinámica mundialista aquí en el área metropolitana. Indiscutiblemente uno de los temas importantes tiene que ver con la movilidad y con el operativo que en esta materia han implementado las autoridades estatales para revisarlo, para recordarlo. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Cuauhtémoc David Hernández, quien es inspector jefe de la Policía Vial de Jalisco. Inspector, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A sus órdenes. Oiga, no sé si tenga activo manos libres o su altavoz, si lo pudiéramos desactivar para poderlo escuchar mejor, se lo agradecería.
Listo,
mucho.
Ya lo quité.
Excelente. Mejoró mucho la calidad de la voz, inspector. Pues recuérdenos, por favor, pensando en los puntos estratégicos como el estadio, como el FanFest, ¿de qué tamaño es el operativo que se ha desplegado y cuáles son los cierres y horarios que debemos considerar?
El cierre ya se ha realizado, hablando por partes.
Ajá.
Estadio Guadalajara. Con este horario, los cierres ya están realizados ahí en la última milla. A partir de la 1:00 p.m, hace 15 minutos, iniciamos con todos los cierres, entonces ya está todo bloqueado alrededor en la última milla. Hablando del FanFest, los cierres se mantienen desde hace ya varios días. De hecho, ya al horario ya se registra el lleno total ahí en el estadio, en la ubicación del FIFA Fan Festival, pero se mantienen los cierres sobre la avenida Hidalgo, los que ya teníamos desde hace días.
Muy bien, en atención para quienes no están del todo familiarizados, inspector, respecto al cierre de la última milla en torno al estadio en el que se van a disputar estos partidos, ¿cuál es el perímetro? Recuérdeme las vialidades.
Claro que sí, el perímetro viene siendo sobre Avenida Vallarta, Avenida Periférico y Avenida del Bosque, lo que viene siendo alrededor del Estadio Guadalajara. Uh-huh. Ese es el perímetro. Lo que tenemos cerrado sobre Periférico, se tiene cerrada únicamente la lateral, la que circula desde Vallarta hacia Guadalupe. Solamente esa lateral está cerrada. Los restos de los carriles se puede circular de manera ordinaria. El transporte público está funcionando también de manera ordinaria. Sobre Avenida Vallarta tenemos el cierre de la lateral que circula de la carretera hacia Periférico. Todo eso está confinado, pues, para el ingreso de los que van a asistir al partido de fútbol.
Este cierre que me dice usted, inspector, comenzó a la 1:00 p.m. ¿Durante cuántas horas estará vigente?
12 horas. El operativo lo desactivamos a la 1:00 a.m. del día de mañana, viernes.
Correcto. Este cierre al que hace referencia, ¿se implementará únicamente los días en los que haya partido?
Es correcto. Únicamente los días de que hay partido. Entonces, se cierra, pues, lo que es la última milla. Uh-huh. Con los cierres que ya le mencioné, la lateral del Periférico, uh-huh, la lateral de la Avenida Vallarta, todo el resto de la circulación es ordinaria.
Respecto a lo que ocurre en el corazón de Guadalajara, ahí en la zona del FanFest, recuérdeme también el perímetro.
El perímetro viene siendo, el FanFest está ubicado precisamente en la Plaza de Liberación. Entonces, lo que tenemos cerrado es Avenida Hidalgo, desde González Ortega, uh-huh, hasta la Calzada Independencia. Esa sería de Poniente Oriente. Del lado norte, tenemos cerrados de la calle Independencia, están todos los cierres para que no ingrese ningún vehículo hacia el área del FanFest. Y del lado sur tenemos cerrado la Avenida Juárez. No, hay circulación sobre la Avenida Juárez, pero están los cierres en cada crucero.
Ahora, en materia de horarios para este punto de la ciudad, ¿qué se tiene previsto?
En el centro de la ciudad se tiene previsto, o sea, el cierre, así como está al horario,
sí,
hasta la, también hasta más o menos 12, 1 de la mañana aproximadamente.
¿Y cuándo se implementa de nuevo?
Se implementa, ese, el FIFA Fan Festival estará activo los 39 días que dura el Mundial.
Y estos cierres se mantienen justo durante durante este desarrollo deportivo. ¿Cuáles son los accesos generales y lo que han denominado los accesos VIP ahí para el FIFA Fan Festival?
Los accesos generales vienen siendo sobre Avenida Hidalgo, que es donde están los filtros y los puntos de revisión, y sobre Plaza Fundadores, son los que tenemos como generales, y los VIP sobre Hidalgo y Pino Suárez, de este lado.
Ahora, inspector, hay otros puntos también del área metropolitana que van a registrar una concentración presumiblemente importante de personas, como el caso del Auditorio Benito Juárez o tal vez el corazón de Zapopan. ¿En estos puntos también tienen ustedes presencia?
Sí, bueno, recordando ahí sobre el Auditorio Benito Juárez, es donde más tenemos presencia, debido a que sí hay calles que rodean al auditorio y tenemos presencia de policías viales para agilizar el tráfico y el apoyo a los peatones. En el caso de Zapopan, como si es la mayoría es una zona peatonal ahí en la Plaza de las Américas, pues ahí es más reducida, pero sobre la Avenida Hidalgo, por ejemplo, sobre eso sí tenemos presencia de policía vial en coordinación con el municipio de Zapopan, que son los guardianes viales.
Ahora, ¿tiene usted, inspector, algún reporte respecto a cómo están funcionando las cosas en materia de movilidad, por ejemplo, en la carretera Chapala entre el aeropuerto y, digamos, Lázaro Cárdenas? ¿Cómo está Lázaro Cárdenas y algunas otras vialidades importantes?
Sí, bajó bastante el flujo vehicular por el día, pues, sin clases en las escuelas, en algunas oficinas, algunas fábricas o empresas que también lo tomaron como día inhábil. Sí está bastante fluido, todas las avenidas, todo el periférico, la carretera Chapala, Lázaro Cárdenas, Avenida Vallarta, todo está bastante fluido y muy ágil la circulación.
Y en torno a las inmediaciones del estadio, a unas horas del partido que se va a desarrollar en este punto, más o menos, ¿qué tienen previsto?
Previsto de tráfico, ahorita también tenemos relativamente pues bajo, está bajo, todavía no está... ahora sí que el ingreso de las personas que van a asistir al partido o que tienen boleto para entrar al estadio, ni de vehículos. Esto va a suceder a partir de las 15 horas, cuando ya veamos que empiezan a llegar los que van a poder entrar.
Finalmente, inspector, ¿cuál es el llamado, cuál es la recomendación para las y los asistentes que piensen acudir o al estadio o al centro de Guadalajara o al centro de Zapopan?
Pues sí se nos puede cargar por la asistencia pues de los que van a ir al partido, ya sea vehículos, los que van a poder ingresar al estadio, las personas que van a estar caminando, los peatones, pues evitar esta zona de Periférico y Vallarta. Esa sería el llamado pues para tomar otras rutas alternas, puede ser sobre Mariano Otero, sobre Guadalupe, otras rutas diferentes para alejarse un poco y evitar este tráfico.
Bien, pues inspector, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por recordarnos estos cierres, los horarios y estas recomendaciones para el auditorio de Radio Metrópoli.
Sí, muchas gracias. Estamos a la hora.
Gracias, gracias. Igualmente, Cuauhtémoc David Hernández es el inspector jefe de la Policía Vial de Jalisco, haciendo estas recomendaciones y recordándonos esta información. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Hay más información generada en el panorama local que, sin duda también es importante. Por ejemplo, la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estamos prácticamente a un año del proceso electoral y hoy, muy temprano, por la mañana, el IEPC emite un boletín haciendo este anuncio. Marc Hernández tiene para usted el reporte completo. La marca, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes nuevamente para ti, para la audiencia. Bien lo dices, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, presentó su renuncia al cargo. En este caso, así lo dio a conocer hoy en un comunicado el IFC, en donde señalan que esta decisión es una renuncia considerada como largamente meditada y de carácter personal. Esto, en el comunicado se informa que hubo una comunicación de forma directa hacia el Instituto Nacional Electoral, esto encabezado por la, por en este caso la consejera presidenta Guadalupe Taddei en la Ciudad de México, según lo que se mencionó, y pues ahí se comunicó la renuncia por parte de Paula Ramírez a la presidencia del IEPC. Recordemos, incluso el día de hoy, en uno en los famosos trascendidos, que son básicamente pues situaciones que se publican, se pueden decir quizá sin fundamento, dependiendo, aunque pues son situaciones que corren pues extramuros ahí por ahí. En este caso, un diario de circulación local señalaba que pues se debía a las presiones que había surgido la presidenta o recibido la presidenta, la expresidenta ahora, por a raíz de lo que pasó en el proceso electoral de 2024. Sin embargo, el IEPC no especificó esto, solamente se menciona como una renuncia largamente meditada y de carácter personal. El IEPC, en este caso, en este comunicado se destacaron cuatro logros de su gestión que consideran como la transmisión pacífica del poder público en Jalisco, la conducción colegiada de la institución, el fortalecimiento de su capacidad operativa y la integridad presupuestal. Recordemos que Paula Ramírez ocupaba la presidencia de este organismo desde octubre de 2021, sustituyendo en aquel momento a Brenda Serafín, que había ocupado el cargo de forma interina. Ella es actual magistrada del Tribunal Electoral del Estado, y desde entonces pues ocupó este encargo, ¿no? Reitero, pasando por el proceso electoral de 2024, polémico por cierto, que incluso pues recibió muchas críticas por distintas situaciones, que incluso pues fue impugnada esta elección, tanto a la alcaldía de Guadalajara como a la gubernatura de Jalisco. Ambas elecciones fueron impugnadas, lo cual fue resuelto por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinando que las causales o lo que se denunciaba, impugnaba, pues no había sido suficiente para pues anular ambas elecciones, ¿no? Incluso pues ahí hubo, insisto, pues bastante polémica todavía por parte de morenistas, sobre todo quienes acusaban a la expresidenta y al Consejo General del IEPC por estos temas de presuntas irregularidades en la elección, que reitero, pues a final de cuentas, la Sala Superior del Tribunal Electoral pues prácticamente los desestimó, ¿no? Esta renuncia finalmente, Ricardo, pues tendrá efectos a partir del próximo 1 de julio, esto con el argumento de garantizar una transición ordenada en el IEPC. Por lo pronto, es mi reporte sobre este tema.
Bien, de mientras, mi estimado Mark, ¿qué va a pasar? Entiendo que, bueno, finalmente tocará esperar a la siguiente sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. No queda acéfalo, hasta el próximo 1 de julio permanece la actual presidenta, pero no sé si ya esté como establecida o delineada la ruta de lo que podría venir una vez que entre, digamos, en vigor esta renuncia.
Sí, pues todo parecería indicar que como fue elegida Paula Ramírez en su momento, sería el Consejo General del INE la instancia que determine quién va a encabezar al IEPC. Recordemos, Paula Ramírez en 2021 fue nombrada por el Consejo General del INE, en aquel entonces encabezado por Lorenzo Córdoba, recordemos también muy señalado en su momento por Morena, por la presidencia de la República sobre todo, y pues desde entonces encabeza este encargo. En teoría, pues, y según lo que marca la ley, pues sería el Consejo General del INE el que determine quién va a ocupar pues este encargo como presidenta o presidente del IEPC, dependiendo. Paula Ramírez en su momento llegó por temas de equidad de género, habrá que esperar si ahora se vuelve a repetir el caso de que sea una mujer o pues vuelve a ser un hombre el presidente del IEPC, ¿no?
En un contexto pues también muy muy particular, Mark, que tiene que ver con ajustes y cambios relacionados con la legislación en materia electoral y por supuesto a prácticamente un año de los comicios.
Sí, justamente, de hecho este mismo año oficialmente inicia el proceso electoral en Jalisco. Obviamente se puede interpretar como los preparativos y demás, tú tienes razón, en este caso, ya bien lo dices, en un año pues se llevará a cabo la jornada electoral, unos meses más, a principios de 2027, el tema de las precampañas, campañas y demás, pero pues sí, justo en este contexto, y bien lo dices, de que pues ya se estará por comenzar el proceso electoral unos meses más, y pues habrá que esperar cómo se organiza el IEPC con este cambio, ¿no? A ver si hay alguna especie de modificación, o si hay incluso pues alguna mejora, a decir, insisto, de lo que se señalaba por parte de los morenistas, que pues, reitero, fueron muy críticos y todavía siguen siendo bastante críticos de la gestión del IEPC durante la elección 2024. Incluso pues fue bastante largo el proceso postelectoral, ¿no?
Sin duda, y valdrá la pena conocer también, por supuesto, las reacciones, por ejemplo, de las presidencias de los partidos políticos aquí en Jalisco, que, bueno, seguramente en este momento están absortos en el arranque del Mundial, pero, pues es un asunto que no... pues que no puede pasar simplemente así, es decir, reviste mucha, mucha trascendencia, y ya estaremos recogiendo precisamente todas esas reacciones.
Así es, habrá que estar esperando las reacciones. Pues justamente de personajes políticos, sobre todo las dirigencias, ¿no? Ya bien claro. Lo dices, de los partidos, a ver si pues hay un respaldo o simplemente seguirán las críticas contra el IEPC, como reitero, pues lo fueron durante los meses posteriores, sobre todo al proceso electoral de 2024.
Marc, te agradezco mucho la información.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa y continuamos con más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, mi Richard, gracias. Vámonos con toda la información de lo que está ocurriendo en este instante. Minuto 27, México 1, Sudáfrica 0 goles. Anotación de Julián Quiñones al minuto 10 de acción. Quiñones hace el gol, con el cual México ya está adelante en el marcador. Así que de esta manera comienza a rodar la pelota de esta edición de la Copa del Mundo, que tiene en esta ocasión algo diferente, tres sedes, sobre todo con Canadá, Estados Unidos y México. Y además, 48 selecciones participantes en esta justa internacional. Cabe mencionar que el Estadio Azteca hace historia al convertirse en el primer escenario en recibir tres Copas del Mundo y su tercera ceremonia inaugural. Esto al vivirse la fiesta inicial en el Mundial 2026, que también tiene como sedes a Canadá y, como lo mencionábamos, a Estados Unidos. El espectáculo comenzó a las 11:35 horas con un pasaje histórico y al son de los tambores se daba la bienvenida.
El fútbol nos une a todos.
Para abrir el evento musical.
Continuamos con la información. Antes, un saludo a Ignacio Provincia, quien nos comenta que nos está escuchando desde Hawái. Le envía un saludo y un abrazo al auditorio de la Estación de las Noticias. ¡Qué envidia, qué envidia! Muchas gracias, gracias por acompañarnos desde ese punto del Pacífico. Bueno, vámonos a más información ahora en materia de seguridad. Edgar Flores con su reporte. Buenas tardes, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto de nueva fuente aquí en el auditorio. Bueno, pues ha sido una jornada bastante tranquila en temas de inseguridad, pero no deja de registrarse algunos hechos relevantes, como el ocurrido en la colonia San Juan de Ocotán durante la noche de ayer. Esto sobre la calle del Sol y Parras, en donde un hombre, generado por cierto por vecinos de la zona, varios de ellos, una persona problemática, conflictiva, que lo calificaron incluso como la chota de la colonia. Aparentemente ese sujeto, bajo los efectos del alcohol y enervantes, comenzó a tornarse agresivo por las personas que estaban pasando. Alguien no aguantó, se lían a golpes,
Y bueno, pues entre la tripulca uno de ellos saca un cuchillo y le propina heridas en el brazo y en la cara. Este hombre quedó prácticamente agonizante sobre la vía pública, fue encontrado todavía con vida por paramédicos de la Cruz Verde, así como por policías municipales, quienes le hicieron el traslado hasta el Hospitalito Sur, este nosocomio recién inaugurado por el Ayuntamiento de Zapopan, donde los doctores confirmaron que su estado era crítico y que, bueno, pues debido a la gran cantidad de sangre que perdió en medio de la tripulca, pues estaba sumamente grave de salud. Sobre los atacantes, nadie quiso referir nada en el lugar, pese a que se sabe que los agresores son vecinos de la misma colonia San Juan de Ocotán. Nadie ofreció características, algo que ya investiga un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco que tomó conocimiento del caso. Otro hecho relevante ocurrió en calles de la colonia Huentitán, el Bajo, del municipio de Guadalajara, donde una discusión entre parejas, un par de novios de aproximadamente 5 años de edad, escaló en minutos a las agresiones físicas. La mujer, la chica, quedó por una herida por objeto importante en uno de la mano y el brazo, y de acuerdo con algunos vecinos que fueron testigos de esta riña marital, por decirlo de alguna manera, bueno, pues el sujeto enardecido, con una botella en la mano, la rompe con el piso y con el cuello de la botella comienza a amagar a la mujer. Ella se resiste, intenta desarmarlo y en ese forcejeo es que resulta lesionada. Llegaron policías de Guadalajara, llegaron paramédicos, la mujer por fortuna fue reportada estable, la herida no representaba un riesgo para su vida y decide firmar el desistimiento médico. Se derivó el caso a personal especializado de atención para la violencia contra la mujer de la Comisión de Tapatía, quienes la orientaron en espera de que pueda o quiera proceder en contra de su pareja sentimental, quién sabe ahora ya su pareja sentimental. Y por último, comentarte, Ricardo, sobre un fuerte choque que ocurrió esta madrugada en la Avenida América, Francisco y con José María Vigil. Esto en la colonia Ladrón de Guevara, de la Perla Tapatía. Bueno, pues operativo Salvando Vidas estaba instalado justo a unos metros de la salida del túnel de la Avenida Onda Glorieta Colón. Y evidentemente, pues esto estaba ocasionando tráfico, a pesar de que esto quedó ya a eso de la medianoche. Sale el conductor de una unidad de seguridad privada, se topa con el atorón vial, se detiene, y no así pudo hacerlo el conductor de una camioneta express van, que termina impactando por la parte trasera de este conductor, pero en su intento de evitar el choque, que finalmente no lo consiguió, acabó estrellado contra un árbol y el cancel del camellón central. La camioneta con severos daños, de inmediato se agilizaron policías viales, porque de hecho quedaba en un punto vulnerable para que automovilistas pues sufrieron un accidente posterior. Se procedió en cuestión de no más de 20 minutos, los dueños estaban en el lugar para quitar los vehículos siniestrados y evitar así un accidente. Por fortuna, todos quedaron daños materiales, ninguno de los conductores involucrados presentó lesiones de consideración. Pero aporte, Ricardo.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información. Seguimos, por supuesto, al pendiente. Un abrazo.
Igualmente, para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Antes de la pausa, dice Pablo Galván, ojalá que con tan tremendo distractor, presumo yo que se refiere al Mundial, el gobierno federal esté pues muy pendiente de todo el territorio, porque si bien es cierto, la atención está centrada, está volcada en el desarrollo de este encuentro deportivo, lo cierto también es que el país no se detiene, como tampoco se detienen sus retos, sus problemas y sus dificultades, de las que por supuesto también nosotros estaremos dando cuenta. Por lo pronto nos vamos a la pausa y continuamos con más. Y vámonos a más información en materia de espectáculos esta tarde aquí en Radio Metrópoli. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, pues les cuento que sí, acaba de pasar la ceremonia de apertura del Mundial allá en la Ciudad de México, y hay buenas noticias para los seguidores de Maná, porque la banda anunció su esperado regreso a los escenarios con un concierto en el estadio GNP Seguros el próximo 17 de diciembre, fecha que va a marcar su única presentación en el país durante este 2020. 2026, aparte de las presentaciones que ya están pactadas para este mundial, que les recuerdo fue la presentación de la inauguración, y van a tener también aquí una presentación gratuita el próximo miércoles 17 de junio, así que pueden verlo. Este show va a formar parte de Vivir Sin Aire, es una gira con la que la agrupación celebra 40 años de trayectoria y que han anunciado que va a recorrer las ciudades más importantes de Latinoamérica antes de cerrar finalmente en México. Previo a su regreso a casa se van a presentar en Bogotá, se van a presentar en Lima, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, y el concierto en el Estadio GNP Seguros va a ser bastante significativo para el público nacional, porque sí, es la única otra oportunidad este año para escuchar ahora sí estos grandes himnos que han definido la historia del rock en español, y que además, como ya lo escuchamos hace algunos momentos en la inauguración, Maná sigue siendo de las agrupaciones más queridas y de las agrupaciones que más representan al rock en nuestro país, y además, qué orgullo tapatío. Para los que están interesados, la preventa va a ser el próximo 17 de junio y la venta general el 18, así que muy atentos, porque si ustedes van a ir al concierto que hay aquí en Guadalajara ese mismo día, podrían estar comprando sus boletos también para irse hasta la Ciudad de México a ver esta agrupación. Oigan, y también les cuento, ¿se imaginan ustedes encontrarse a su artista favorito de repente en un restaurante o en un lugar? Porque esto le pasó a Mick Jagger, que protagonizó un momento inesperado. Él se presentó en un pub donde participó en una tradicional sesión de música folk. Obviamente los asistentes quedaron sorprendidos al descubrir a una de las mayores leyendas del rock internacional cantando junto a estos músicos locales en un ambiente íntimo y relajado, y en una sesión totalmente improvisada, porque dijeron que Mick Jagger llegó acompañado por un pequeño grupo y después de ver la dinámica, pues él comenzó a interpretar la canción tradicional Handsome Molly, y algunos de hecho de los que estaban en este lugar tardaron en reconocerlo, ya que el cantante pues había integrado tan natural que creyeron que era parte de los que se presentaban en esta dinámica. Y es que ya ha pasado un tiempo desde que los Rolling Stones no realizan una gira desde el 2024. Sí, siguen activos y de hecho se están preparando para el lanzamiento de su próximo álbum, que se publica en julio de este año. Y ahí está, él sigue haciendo este tipo de apariciones públicas, disfrutando de la música, que yo creo es lo más importante, y compartiéndolo con sus seguidores y hasta con personas que quizás no lo conocían, pero reconocían el talento que tiene y la presencia que ha generado a lo largo de estos años a nivel internacional. Así que para muchos sería un sueño poder encontrárselo mientras están cenando, tomándose su bebida y demás. Y esto es lo que le pasó a varias personas. Oigan, pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Seguimos al pendiente de lo que pase con este mundial y con todos los espectáculos que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y que tengan todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias también para ti. Una excelente tarde. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Muchas gracias por estarnos acompañando. Déjeme comentarle que autoridades tapatías inauguraron las obras del Paseo Chapultepec, así como el pabellón Impulso Tapatío, con el que se busca proyectar a emprendedores y a emprendedoras locales, particularmente durante el Mundial. Se denomina Impulso Tapatío y es una de las 6 estrategias que está empujando el gobierno de Guadalajara para que los beneficios de la Copa del Mundo pues lleguen a más personas. Esa es la pretensión, y aquí parte de lo que señalaba la alcaldesa Verónica Delgadillo.
Esto es para la gente de los barrios, de las colonias, de las fonditas, de los mercados. Invitamos a cocineras y cocineros de distintas regiones de Guadalajara para que vayan ahí, a esa feria totalmente gratuita, a mostrar su talento, para que nos den esos sabores tapatíos. Es una forma en la que se beneficia, repito, no solo los grandes restaurantes, que esperamos que estén llenísimos, sino también los pequeños negocios, fonditas y mercados.
parte de las actividades de los pabellones puestos en marcha, uno gastronómico, otro orientado también, por supuesto, para la distribución de pues distintos productos, como lo que ocurre, insisto, ahí en Paseo Chapultepec, joyería, bisutería, cuidado personal, herbolaria, velas artesanales, también alimentos, artesanías y textiles. Por cierto, ya dando cuenta de los primeros cortes que están dando a conocer las autoridades este martes, tras la inauguración del Mundial de Fútbol, comienza ya a registrarse los primeros balances. La Secretaría de Economía del Estado de Jalisco destacó que al corte de las 12:30 se registró la asistencia de poco más de 38,000 personas allí en el Centro Histórico de Guadalajara, no solo para el Fan Festival, sino que por cierto ocupó o alcanzó, mejor dicho, un cupo del 100% de su capacidad desde antes de que comenzara la transmisión de la inauguración, sino también en las plazas públicas aledañas. El semáforo se encuentra en rojo, esto significa que se alcanzó la capacidad permitida para cuidar la seguridad de los asistentes, por lo que se invita a seguir pues el desarrollo de esta fiesta mundialista, pero desde comercios, desde restaurantes, desde espacios públicos aquí en la ciudad, que también forman parte de esta celebración. Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara aplaudió la respuesta de los visitantes a este espacio, que en lo particular permite la presencia simultánea de 18,000 personas y en donde se espera la participación de más de 40,000 asistentes a lo largo del día. Y el desarrollo, por supuesto, de todo lo que ocurra, se lo estaremos compartiendo en este espacio. Con esto llegamos a la parte final. Gracias por habernos acompañado. Le deseo que tenga una excelente tarde. Si hoy tiene usted motivo para celebrar, nos sumamos, por supuesto, a la celebración. Hasta mañana, al filo de las 12:30, con más noticias.